falla de las estufas o cualquier incendio de otro origen, que puede ser variado, el detector de humo lo que va a hacer es alertar a la gente, incluso si está durmiendo, que es el momento más peligroso, y van a poder escapar, ya que es lo más importante.
Bien, a ojo ahí entonces con las recomendaciones, claro, si no está la normativa, también está planteada la situación para que ojalá lo puedan hacer también en sus casas. Marcelo Cofres, inspector de operaciones contra incendios del Cuerpo de Bomberos. Muchísimas gracias, Marcelo, por este tiempo acá en la radio.
Gracias, Marcelo.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Senadores de la Comisión de Economía acordaron oficiar a distintas instituciones tras analizar la resolución del Servicio de Impuestos Internos a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
La controversia por las casas de apuestas en línea que operan ilegalmente en nuestro país llegó nuevamente al Senado. La Comisión de Economía analizó la resolución del Servicio de Impuestos Internos que permite a estas plataformas extranjeras cumplir con el pago de IVA. Como resultado de la sesión, el comité acordó despachar una serie de oficios para recabar mayores antecedentes. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, detalló un oficio dirigido a la Fiscalía Nacional para conocer el estado de las causas originadas por denuncias contra casas de apuestas.
Para oficiar al Ministerio Público, entendiendo que es un órgano autónomo, recurrentemente entrega información al Congreso para efectos de cumplir con su deber también de transparencia.
Otro dirigido al Instituto Nacional del Deporte para aclarar eventuales vínculos entre estas plataformas y organizaciones deportivas. Entre los oficios acordados por la Comisión también figura uno al Consejo Nacional de Televisión, con el objetivo de conocer qué acciones ha realizado respecto de la publicidad y auspicios de casas de apuestas online. Además, requerirán información sobre las fiscalizaciones efectuadas por la Superintendencia de Casinos de Juego.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar, información policial. Buenos días.
Sí, dos homicidios son investigados durante esta noche en las comunas de Maipú y Puente Alto. En Maipú, una persona fue detenida por la muerte de una mujer venezolana de aproximadamente 64 años, quien regresaba a su domicilio luego de participar de una actividad de zumba, y esto fue en las cercanías de las calles Zapallar con Pelarco. La víctima fue atacada con un arma cortopunzante y, según carabineros, testigos aportaron antecedentes que permitieron detener a un hombre en las inmediaciones. La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de los trabajos y hasta ahora el arma utilizada no ha sido encontrada. Preliminarmente, la hipótesis de un robo estaría descartada por la policía. En paralelo, se investiga otro homicidio en Puente Alto ocurrido en el sector de las calles El Silo con El Rodeo, donde la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, recibió un impacto mientras se encontraba en el asiento. El conductor de un vehículo fue trasladado hasta el Hospital Sotero del Río, donde ingresó fallecido. Se informó que un vehículo habría realizado los disparos contra el domicilio de la madre, también esto ubicado en calle Weber, también en Puente Alto. Por el momento se debe establecer si ambos hechos mantienen relación. Fiscalía ECO trabaja en este hecho. Tendremos más información durante los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, anunció que la próxima semana ingresará un proyecto de ley que busca subsidiar el aumento de las cuentas de la luz. La titular de Energía afirmó que el alza será un 5% a nivel nacional y que puede ser mayor en las regiones como la de Los Ríos y Los Lagos. José Riquelme nos cuenta.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, anunció que la próxima semana el Ejecutivo presentará ante el Congreso el proyecto de subsidio eléctrico que busca moderar el alza que tendrán las cuentas de la luz a partir del mes de julio. El alza responde a la deuda que mantiene el Estado con las empresas de distribución, que asciende hasta 900 millones de dólares, producto del congelamiento a las tarifas eléctricas que se aplicó desde 2019 a 2024. Ante las dudas en torno a cuánto subirán las cuentas de la luz, la secretaria de Estado afirmó que el alza debería rondar el 5% nivel nacional, con variaciones en regiones específicas, como es el caso de la región de Los Ríos y de Los Lagos.
Yo creo que va a ser probablemente muy cercano a esa cifra, y insisto, esa es la cifra nacional, hay que verla obviamente desagregada por región, y tenemos que ver, ¿no es cierto?, lo que pasa con las inversiones, y tenemos que lograr agilizar.
Parlamentarios de la Comisión de Energía respaldaron la medida, pero enfatizaron en que se deben buscar nuevas soluciones para frenar las próximas alzas. Desde el Ministerio de Energía enfatizaron que la propuesta busca dar viabilidad económica al sistema interconectado sin desproteger los presupuestos de los usuarios más vulnerables.
La misión de observación electoral en Perú de la Organización de Estados Americanos, la OEA, hizo un llamado el martes a que los jurados electorales especiales actúen con celeridad y que las circunstancias demandan, puesto que pasaron 9 días desde la segunda vuelta presidencial y aún no ha concluido el escrutinio. Según el último reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, al 99,14% del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori gana las elecciones con un 50,101% de los votos frente al 49,899% del izquierdista Roberto Sánchez, pero el resultado oficial se anunciará cuando los jurados electorales especiales acaben de procesar 800 actas observadas. A través de un comunicado, la misión explicó que desde que se celebraron las elecciones el 7 de este mes, 7 de junio, dieron seguimiento al trabajo de 14 jurados electorales especiales, 12 oficinas descentralizadas de procesos en Lima y Callao, y presenciado 161 audiencias. Durante este periodo, la misión, liderada por el secretario general del Banco del Desarrollo de América Latina y el Caribe, Víctor Rico, observó que los jurados electorales trabajan de forma diligente y apegados a derecho para resolver estas disputas. 2:06 a.m. Hasta ahora, en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, les contamos que hay 18 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 82%. En Santiago, 10 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Atención auditores, atención, hay ya el partido está finalizado, acaba de finalizar el partido, pero alarma de gol, porque hace escasos segundos, mientras estábamos en la pausa, Arnautovic convirtió desde los 12 pasos el número 7. Arnautovic a los, escucha bien, 102 minutos, a los 90 más 12, se tenían que jugar 10 minutos más, pero debido a algunos cambios, algunos incidentes que ocurrieron dentro de las faltas del mismo partido, termina el partido recién a los 103 minutos, de hecho. Hace el penal, lo convierte y automáticamente termina el partido. Van a hacer el saque a media cancha y Jordania no alcanza ni siquiera a hacer un paso porque el árbitro del partido ya estaba con las manos cerca del balón. Así que acaba de terminar el partido, termina venciendo por 3-1 Austria a Jordania, cerrando la primera fecha del grupo J. Es lo que les podemos contar hasta ahora. Terminó convirtiendo Arnautovic con este gol desde los 12 pasos. Finalmente los goles fueron, acá los tengo, minuto 21, Romano Schmidt abrió la cuenta para los austriacos. Luego, al minuto 50, Ali Olguán terminó la paridad. Luego, lo que les contábamos, ya en el segundo tiempo, minuto 76, Yassan Al-Arab hace un gol en su propia meta, en su propio arco, después de un lanzamiento de esquina. Y desde los 12 pasos, en los 12 minutos del complemento, en el minuto ya 102 de partido, Marko Arnautovic termina haciendo un golazo desde los 12 pasos. El arquero saltó hacia su lado izquierdo, termina definiendo hacia la derecha de este mismo, a la izquierda de la pantalla, por cierto, a la izquierda del propio jugador de Austria. Muy buen ejecutado penal, así que termina ganando Austria entonces su estreno en esta Copa del Mundo versus Jordania, que poco pudo hacer con el talento de los austriacos. Con esto termina esta fecha. Seguramente un ratito más ya les vamos a estar dando las fechas que ocurren el día de hoy. El día de hoy, desde temprano, ya desde el mediodía deberíamos tener fútbol, ya se los vamos a estar contando a la vuelta. Escucharemos a Shakira junto a Burna Boy. Esto se llama Dai Dai, la canción oficial del Mundial, para cerrar esta jornada mundialera aquí en Bio Bio.
Strong. Dai dai, ego, dale, dale, let's go. Dai dai, ego, dale, dale, let's go.
Desde Chillán te saludo como siempre y en este momento en Chillán está haciendo 6 grados de temperatura. Un frío, ay, ay, ay. Está haciendo frío, Juan. Saludos y en sintonía, como todas las noches, Alejandro Chillán.
Hola, estoy llamando aquí de Hualpén. Hay en este momento 9 grados de temperatura. Aquí escuchando los video. Saludos.
Escucharemos a Catalina en las Bordonas de Oro. No he dejado de pensar en ti.
Pensar en ti cuando vuelvo a casa. Cada esquina de este hogar tiene historias contigo. Han pasado los meses y yo sigo sin entenderlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no funcionó? Y la vida se me ha pasado pensando en tenerte. Y la vida se me ha pasado perdiendo el tiempo buscando tu voz. Son las ganas de amarte, de tenerte a mi lado. Yo olvidaré el dolor. Tengo ganas de soñarte y que el sueño sea eterno. Tengo ganas de abrazarte y que nunca nos soltemos. Tengo miedo de quedarme sola sin tu compañía. Pero parece mentira lo que siempre me decías.
Ya son las 8:15 pasado, con solcito y 16 grados. Bueno, estamos en verano ya en Suecia. Un abrazo.
no gana, no, no.
Esta vida se gana y se pierde.
Siempre estamos atentos. Súmate a nuestra comunidad. El trasnoche de la radio.
Respondes quizás.
Más mensajes, gracias a todos los que están ahí conectados con nosotros. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergía.com. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Bien, ya estamos con Vicente Aguilar. Se mantiene todavía ahí en la comuna de Maipú. Entendemos que ya ha habido, estamos viendo algunas imágenes ya a través de BioBio TV sobre este homicidio que ha ocurrido en esa zona. Vicente, estamos contigo.
Sí, continuamos acá en Maipú, donde la Policía de Investigaciones continúan con los trabajos. Con esta persona, una mujer venezolana de 64 años, fallecida durante la noche a raíz de un ataque que se produce acá y participan dos personas. Uno de ellos la ataca con un arma cortopunzante, le propina al menos 3 heridas que terminan con su vida, ¿cierto? Falleciendo acá en la vía pública. Pudimos conversar con la Policía de Investigaciones, quien nos aportó algunos otros antecedentes. También nos confirmaron que hay una persona detenida, es un sujeto de interés. No se descarta ni se confirma que pueda ser la persona que le propinó estas heridas a esta mujer, pero es parte de las diligencias. También pudimos conversar con el subprefecto Luis Espinosa de la Brigada de Homicidios Metropolitano. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Bueno, solicitud de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Se encuentra trabajando un equipo de la Brigada de Homicidios junto al Laboratorio de Criminalística a fin de establecer las circunstancias en que falleció una mujer de 64 años en la vía pública. Estamos realizando las primeras diligencias de investigación a fin de establecer registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones y testimonio de testigos a fin de poder establecer la dinámica clara del hecho y el móvil del ataque.
Respecto a esta situación, ¿se ha podido levantar algún tipo de registro, línea teórica que maneje la PDI en cuanto al homicidio como tal? ¿Se sabe que hay una persona detenida?
En estos momentos la agresión se había producido por un arma cortante y lo que estamos haciendo ahora es, a través de los registros que se están levantando con un equipo en paralelo de la Brigada de Homicidio, vincular a este sujeto de interés con el hecho y poder establecer efectivamente si corresponde al autor del mismo.
Respecto de las labores de campo, ¿se ha podido encontrar todas las pertenencias de la víctima finalmente? Porque hay una línea teórica que apunta a un robo con homicidio.
Esa es una línea de investigación, no se descarta. No obstante, ese el móvil exacto lo vamos a tener de la totalidad de diligencias que están en este momento en proceso de... se están desarrollando.
Esta persona sería un joven menor de edad, ¿cierto? Que habría llegado con su madre hasta un recinto de carabineros para entregarlo, pero no confirman si es la persona que le propina las heridas a esta mujer y que termina costándole la vida, pero sí que es un sujeto de interés. Trabaja la Brigada de Homicidios también acá en el lugar, revisando cámaras, también empadronaron testigos. Esta mujer venía desde una clase de Zumba, una mujer venezolana de 64 años, quien llevaba 6 meses en nuestro país, vivía con su hijo y es abordada por esta persona, este sujeto, que le propina al menos 3 heridas cortopunzantes que terminan costándole la vida acá en la vía pública en Maipú, Mario.
Sí, estamos viendo las imágenes de este procedimiento, que no es el único, ¿no? Entendemos que hay otro que también estás averiguando, Vicente, que es en la comuna de Puente Alto.
Sí, un homicidio en Puente Alto que se da en el sector de Bajos de Mena, que se habría dado un hombre que termina falleciendo en el hospital Sotero del Río, un hombre de 30 años, quien recibe un impacto balístico mientras se encontraba en un vehículo. Él se supone, es preliminarmente esto, que los disparos habrían venido desde también otro vehículo. La víctima fue trasladada hasta el hospital Sotero del Río, un hombre de 30 años, quien llega fallecido hasta este recinto asistencial. También se dio la información de que en la casa de la mamá de esta persona habría recibido ataques a balazos. También durante la noche habría sido un auto que llegó hasta el lugar y desde el interior de este vehículo efectúan algunos disparos hasta la casa. Hay que establecer ahora si tiene relación también con el hecho que termina costando en la vida este hombre de 30 años ahí en Puente Alto. Siguen los trabajos, Fiscalía ECO es quien está trabajando. Estamos también a la espera de la vocería oficial para tener más detalles de este hecho que termina costando en la vida este hombre de 30 años allá en Puente Alto.
Bien, son dos situaciones bien complicadas entonces, dos hechos de sangre que conmocionan también esta madrugada, ¿no? Lo que ocurre en Maipú con esta mujer que termina falleciendo cerca de su domicilio y también en Puente Alto. ¿Se esperan algún tipo de vocería por el de Puente Alto? Entiendo que por el de Maipú ya se está avanzando bastante mucho más rápido. El otro todavía labores investigativas.
Sí, todavía no tenemos vocería oficial por el hecho de Puente Alto, no así con lo de Maipú, que ya tenemos algunas declaraciones de Fiscalía, también Carabineros, Policía de Investigaciones, que nos dieron detalles, nos actualizaron la información, estuvimos marcando esta información durante el radiograma de las 12 y no teníamos la información de que había un detenido. Ahora sí lo hay, una persona menor de edad que habría sido entregada, que habría llegado hasta una comisaría acompañado de su madre. Entonces también hay que confirmar si es parte, si tuvo algún actuar en este hecho que termina con la vida de esta mujer venezolana de 64 años acá en Maipú.
Claro, termina la madre de este, ¿se sabe qué edad tiene?
No.
Ya, menor de edad.
Solo pero la información que es menor de edad.
Ya, pero masculino sí, ¿no?
Sí, un hombre. Ya. Un hombre menor de edad, es la información. Es todo muy preliminar, desde Fiscalía nos dicen que hay mucha información que todavía tienen que confirmar, la investigación, claro, como les decía, sigue acá en el lugar, por lo tanto son detalles que con el correr de las horas se van a ir dando y vamos también a ir averiguando más detalles sobre la edad y otros detalles de cómo sería este hecho, que preliminarmente no sería un robo, sino un ataque, porque las pertenencias de esta persona se mantuvieron acá, no se llevaron nada, solo atacaron a esta mujer que termina falleciendo acá en la vía pública.
Ya, bien, Vicente, temperatura bastante baja, ¿no?
7,2 grados, bastante frío.
Ya, por eso te vemos tan agregado ahora.
Sí, no, está bastante heladito. Voy a tener que hacerme de unos guantes mañana mismo porque las manos acá están congeladitas.
Sí, de hecho te vemos.
Pero como seguimos cumpliendo con, ¿sí?
Te vemos como que estuvieses en Kuala Lumpur o estuvieses, claro, en invierno ahí en esa zona, en el Tíbet.
Sí, pero seguimos acá con la información, buscando la información en las calles de Santiago a esta hora, ya que el frío se siente cuando son las 2:30 del día.
Bien, bicho, vamos a volver contigo en cualquier momento. Tú nos vas contando, sabemos que estás ahí arduamente reporteando lo que está pasando en Puente Alto, también lo que está pasando en Maipú. Tú te conectas con nosotros, tú nos avisas, Vicente. Gracias por el completo informe.
Cualquier novedad, estamos conectándonos. Un abrazo grande, que tengan buen día.
Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil, como siempre, contándonos todos los pormenores de lo que ocurre en diferentes partes de la región metropolitana. Seguimos avanzando, escucharemos ahora a Olivia Dean con Men I Need. Luego estaremos con Gustavo Poblete aquí en el Trasnoche de la Radio. Best friend, I can come slide.
noche de la radio.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Debut 19 de junio, 20:30 horas. Vacaciones de invierno se viven en San Joaquín, Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad. ¡No se lo pierdan!
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Oye, ¿cómo va? Es Santana en Bio Bio. No te vayas. A la vuelta, Gustavo Paulete, con nosotros.
Trato Internacional, en el trasnoche de la radio, con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Gustavo Poblete está con nosotros. Gustavo, qué gusto en saludarte, recibirte nuevamente. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va?
Bien, pues. ¿Cómo está usted?
Mira, me alegré harto porque fui recibido con un muy buen tema, ¿no?, de Santana.
Y además, su bien ponderada Argentina terminó venciendo por un 3-0 bastante holgado a Argelia.
Sí, porque están en los canales argentinos, están un poquito preocupados porque pensaban que Argelia iba a dar más batalla.
Claro.
Pero noté a Argelia como con pocos glóbulos rojos los jugadores, ¿eh? Muy muy quieto, muy tranquilo. No sé si pudiste ver el
sí, lo vi. Ah, bueno. Tuvo notable.
Claro. Y para Argentina fue un partido cómodo.
Al principio ¿cómo? te diría que los primeros minutos no estuvieron tan cómodos, se les complicó un poco. Ya después del gol, después de los 40 minutos, ya la cosa...
Ah, bueno, claro. No, ahí ya fue mucho más fácil porque Argelia, cuando ya al tener un gol en contra, está obligado a salir hacia adelante. Argentina lo espera,
claro,
y lo agarra de contraataque. Con De Paul, ¿no?, por el lado derecho, que se arrancaba y descolocaba a toda la defensa.
Bueno, como dice el dicho, Gustavo, una vez que se ve un empate, el que primero haga el gol, después se descomprime y se abre el partido. En cualquier situación, claro, uno de los dos equipos trata de buscar ahí el resultado. Bueno, sin duda que ese va a ser un buen tema para conversar. Todavía nos queda muchísimo mundial, así que ahí tenemos para rato. Oye, Gustavo, exacto.
Es una locura,
son más de un centenar de partidos, así que hay mucho paño que cortar. Lo que ya está llegando aparentemente a su fin, y tú me dirás tu perspectiva, lo positivo es que aparentemente la diplomacia llegó a triunfar a Oriente Medio. Estamos viendo algunas imágenes que de los medios internacionales sobre el estrecho de Hormuz. Yo mencionaba hace algún rato que ya han salido dos supercargueros de petróleo iraníes después de prácticamente dos meses de conflicto. Aparentemente el día de hoy ya se iría a firmar esta especie de... algunos hablan de acuerdo, otros hablan de cese al fuego extendido, otros hablan de cortina de humo. ¿Con cuál te quedas tú?
Ay, ay, ay. Estas cosas generalmente tienen un poquito de todo, ¿no? Pero yo lo llamaría un preacuerdo.
Ya.
Un preacuerdo y quiero acotar aquí algunos aspectos que han llevado a la firma de este preacuerdo. Y más allá de la parte militar, digamos, me quiero referir a lo que ha producido esta guerra, ¿no?, de 40 días más o menos. Por ejemplo, hay hechos, ponte tú, como el derribamiento de un helicóptero norteamericano en aguas de Irán. Voy a nombrar cosas bastante dispersas, ¿no?, pero que de una u otra manera han influido en apurar este acuerdo y en tratar de llegar a este acuerdo. Está la destrucción de dos depósitos de agua en Irán por Estados Unidos, y hay que tomar en cuenta que el agua en el Medio Oriente es más preciada que el petróleo. Entonces esta destrucción le provoca un problema más o menos complejo a Irán. En tercer lugar, hay están los bombardeos que hizo Irán a las bases de Estados Unidos.
En Bahrein, Kuwait.
Claro, en Bahrein, Kuwait y Jordania, sobre todo esos tres lugares. Y también, específicamente, con la destrucción de una base de F-15, ¿no?, de aviones F-15, que se dice que fueron destruidos gran parte. Y también está en cuarto lugar el hecho de haber cerrado total el estrecho de Hormuz, que implica todo lo que tú estabas acotando ahora, que como un gran logro el abrir y que ya estén transitando dos grandes cargueros con petróleo, ¿no? Como se ven las imágenes. Y hay otro punto, que es el alza de los hidrocarburos. Esto también comenzó a presionar a los países en cuestión, por los países aliados, por los países que consumen, etcétera, etcétera. Y hay otro punto que es muy importante y que para Estados Unidos ha sido muy importante y que es una gran presión para llegar a la firma del preacuerdo, que es la caída de las bolsas, ya sea en la Unión Europea y en Estados Unidos sobre todo. Ahora, Irán, yo creo que no está muy convencido, ¿no?, de esta firma, por los innumerables veces en que Estados Unidos ha roto los acuerdos, ya sean orales o escritos. Y ahí entonces hay pero en esta ocasión Irán puede estar dudoso, porque Irán es el que mejor ha salido parado de esta situación. Por ejemplo, Estados Unidos se dice, ¿no?, que hay una frase por ahí que dice que está al borde del precipicio de una crisis económica. Mm. Y por otro lado, Israel sale con una estrategia muy seria. Entonces, esos dos países están con una serie de aspectos que lleva a Estados Unidos a presionar a Israel, por ejemplo, para que no continúen los bombardeos en Irán y tampoco en el Líbano.
Bueno, Gustavo, solo para interrumpirte, tú el otro día decías algo que se confirmó, que tú decías, bueno, a Israel le convenía continuar con el conflicto y que Estados Unidos estuviese en esta especie de alianza, ¿no? Y resulta que hay la agencia EFE, ANA, una israelí de 24 años, dice, estoy citando una nota que está en nuestro sitio, dice, pienso que es un fracaso 100%, un fracaso de nuestro gobierno y de Trump. ¿Para qué sirvió la guerra? Y si nos sirvió para hacer que los israelíes estén más seguros. O sea, en el fondo, era lo que decías un poco tú, ¿no? Hay una derrota ahí fuerte desde el punto de vista de la diplomacia. Ahora, entiendo que este viernes se va a firmar el acuerdo. Se hablaba el jueves, pero ahora está revisando acá y claro, el viernes es donde...
El viernes en Suiza. Mm. Ahora... Es cierto todo lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Es cierto, porque acá Israel sale, yo diría, con una doble derrota. Una, en el enfrentamiento con Irán, uh-huh, que no le resulta. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, ¿por qué digo no le resulta? Porque la respuesta de Irán fue contundente hacia Israel. Lo que pasa es lo siguiente, y voy a plantear al ex comandante de la Marina de Guerra de Israel, que dice textualmente en un diario, dice, hemos visto lo que pueden causar los misiles iraníes, por limitados que sean, los daños en Israel son enormes, repite, ¿ya?, y no son visibles para los israelíes debido a la censura militar. O sea, los sectores al interior de Israel también hay un gran descontento con todo esto. Y, ¿y por qué digo doble? Porque Israel, como digo, repito, sale mal parado en su ataque a Irán, y sale mal parado la relación con Trump. La relación con Trump, ellos han tratado de demostrar una cierta coherencia hace mucho tiempo con buenas palabras, pero la relación con Trump viene resquebrajada desde hace un tiempo atrás, justamente por la actitud guerrera, ¿no?, de Netanyahu en su zona, y porque por otro lado, a pesar de lo que ha hecho Trump, como
sí, ahí se nos cortó un poquito, Gustavo. Sí, uno de los temas que en algún momento conversamos, no sé si está Gustavo, sí, se te había cortado un poquito. No, te decía que se te tenía claro lo que decías tú al final. Ahora, otro de los puntos por los cuales se habría llegado a este acuerdo diplomático es porque pronto Donald Trump tiene elecciones de las más importantes y que va a ser una prueba, y muchos dicen, bueno, ¿dónde está la gran victoria? Se está desarrollando el Mundial, aparentemente el Mundial se ha desarrollado con cierta naturalidad, pese a que se hablaba de tantas cosas, bueno, no cantemos victoria todavía, porque todavía queda muchísimo, pero se habla de que se ha hecho de una manera muy positiva, al menos desde el punto de vista de la seguridad, viste que en algún momento se hablaba de que, bueno, había que suspenderlo y un montón de cosas. Él ha desarrollado también un ataque contra el niño guerrero, ¿no? El líder operativo, si se quiere, el fundador del Tren de Aragua, que hace poquito, ¿no? Con colaboración directa de Venezuela. En fin, tiene varias, por ahí, si se quiere, victorias o no. Lo ves tú así, como para la elección. Tú en algún momento, hace algunas semanas, nos dabas ese punto también, que necesitaba urgentemente un punto para poder mostrarle a los parlamentarios, a los congresistas, de que su política exterior estaba funcionando.
Claro, y como sale, como te digo, como decía, sale mal parado de este enfrentamiento, de esta agresión que hace a Irán, él vuelve, y esto viene casi tragicómico, ¿no? Él vuelve a centrar todo en la situación nuclear de Irán. Y lo más increíble, que lo que se ha ido filtrando del preacuerdo es que Trump lo que va a firmar el viernes, se espera que lo firmen el viernes en Suiza, lo que va a firmar y lo que acepta de Irán en el acuerdo, en la parte nuclear, ¿ya?, se parece mucho a lo que firmó el año 2015 el presidente Obama. Y que Trump ha criticado, y es más, no solo criticado, se retira el 2018, sí, se retira unilateralmente de ese acuerdo.
Bueno, entiendo, Gustavo, que también se le hizo el día domingo, aparentemente tuvieron una reunión, esto yo lo revisé en los portales internacionales, según el portal Axios. Decía que habían varios, entre ellos Pete Hegseth y Marco Rubio. Hegseth, que es el secretario de guerra, digamos, una persona que conoce bastante de esto, fue un ex militar, y Marco Rubio le habría dicho, mire, la verdad no sabemos cómo actuar Irán respecto a este posible cese al fuego, como que habían ciertas dudas de que se diese se les habrían comunicado, aparentemente.
Sí, bueno, ahí lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que ahí sigue esta división entre el director del Pentágono y el director de la CIA y el ministro de Defensa, que son guerreros, que quieren continuar la guerra con Irán hasta lograr los objetivos. Y por otro lado está Vance y Marco Rubio, que se han preocupado mucho de no hacer críticas al presidente Trump en relación a la guerra de Irán, y por el contrario, sino que apoyarlo en las conversaciones para llegar a estos acuerdos del cese de los enfrentamientos. Y si incluso hay algunos comentarios en Estados Unidos, en algunas revistas especializadas, en que están hablando de que Trump pronto sacaría a ellos dos guerreros por haberlos contradecido. Entonces, bueno, esas cosas por lo menos son ciertos chismes, que no se sabe si se irán a lograr o no. Pero lo que sí, que yo creo que este es un preacuerdo que es que permite un progreso diplomático, ¿ya? Y por el momento es viene a ser una tregua regional. ¿Por qué digo yo? Porque solamente se centra en, primero que todo, en parar los bombardeos y los ataques militares, ¿ya? En segundo lugar, abrir Hormuz, y en tercer lugar, que Estados Unidos pasa a repetir el bloqueo que tiene en la zona. Son, esos tres puntos son como muy importantes. Esto les permite sentarse con mayor relajo a conversar temas que son de mayor importancia, ¿no? Lo que sí se planteó en que una vez firmado el viernes el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos, ese es un punto que al cual se llegó a un acuerdo, en que había un entrampamiento ahí en que ninguno de los dos cedía. Y se anunciaría también el cese total del fuego tanto de Israel como de Estados Unidos, ¿ya? Y las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano. Y el tema nuclear se pospone propuesto por Irán, porque las exigencias que en este momento hizo Estados Unidos no son aceptadas por Irán, y dice que tienen que tener un desarrollo de más largo plazo. Dice en términos generales.
Bien.
En la, ¿cómo?
Sí, no, te decía que bien, porque nos queda todo bastante claro. De hecho, ¿por qué se celebra en Suiza y por qué se hace este viernes 17 en la zona de Lucerna, en la montaña Burgenstock? Allí hay un hotel de lujo que va a recibir a las delegaciones, porque es un sector donde es de difícil acceso y es fácil de proteger, porque todo esto también entiendo que todo eso se evalúa al momento de hacer, claro.
Claro. Además que Suiza, a pesar que acaba de perder su neutralidad de muchos, decenas de años, ¿cómo se llama? Pero todavía queda la sensación de una Suiza neutral.
Claro.
Que es el otro punto, porque se... Ahora, hay otras cosas, y además de poner fin a los combates, hay un acuerdo de aprobar la exención de sanciones que permitiría las exportaciones de petróleo. Lo que está sucediendo con los barcos que vimos transportando petróleo, ¿ya? Y el gobierno iraní había sostenido que recibiría unos miles de millones de dólares de sus fondos congelados solo al momento de firmar. Eso ha sido negado por altos funcionarios de Estados Unidos. Dicen que el acceso a esos fondos solo se va a dar cuando lleguen a un acuerdo nuclear detallado. Eso es ahí siguen. Yo estoy hablando de los acuerdos y los desacuerdos que trae consigo este preacuerdo. Entonces, ahora, hay una serie de discordancias en lo que plantea Irán y lo que plantea Estados Unidos, como lo de los fondos congelados, debido, fíjate que es un detalle, pero importante, debido a que las conversaciones se condujeron en un alto porcentaje a través de los mediadores, uno de ellos Pakistán. Y no es porque los mediadores hayan querido tergiversar, sino que de repente hay cosas se plantean para el otro lado de otra, se entienden de una manera, etcétera, y eso ha producido también unos ciertos desencuentros. Y ahora, este documento también plantea que se abren 60 días para las negociaciones nucleares. Y bueno, ahora hay algunos que dicen que es poco tiempo para poder llegar a alcanzar un acuerdo final nuclear en los 60 días.
Claro.
Pero es el tiempo que se ha planteado de trabajo para desarrollar entonces esta parte nuclear, que en el fondo es el centro de la discusión. Unos tienen una postura que Irán nunca ha tenido un desarrollo nuclear hacia el armamento. Estados Unidos, Israel dice que sí. Ahora, Israel lleva, y leía yo en una en un diario británico, leía que Israel se calcula que lleva entre 20 y 25 años, o sea, Netanyahu, mejor dicho, entre 20 y 25 años tratando de convencer a Estados Unidos que atacara a Irán y derrocara al sistema, al régimen, ¿ya? Y Netanyahu lo logra con objetivo. Se plantea que Trump no ha logrado ninguno de sus objetivos.
Gustavo, me queda un minutito.
Sí. Esto lo debilita ante el mundo, ante sus aliados y ante sus enemigos.
Claro. Sí, no, te decía que se te cortaba un poquito y me quedaba un minutito. Ahora, Gustavo, ¿dónde habría que, en este minuto final que nos queda, dónde habría que revisar lo que pasa el viernes de ahí en adelante? ¿Cuál sería el punto fundamental para estar atentos?
Bueno, el punto fundamental es que se firme este preacuerdo. Que vayan y que quede postergado. Yo creo que lo más importante porque el acuerdo dice, como hemos revisado algunas cosas, dice cosas positivas, deja otra en duda, pero un preacuerdo firmado permite continuar progresando, desarrollando las conversaciones diplomáticas, y para mí eso es lo más importante.